Sinónimos. ¿Existen de verdad los sinónimos? ¿Hay sinónimos parciales y absolutos, como se solía decir? Bueno, que no lo he revisado, pero recuerdo de mis tiempos de estudio de estos temas que se solía hablar de sinónimos parciales, absolutos. ¿Pero realmente existen los sinónimos absolutos? ¿Hay palabras que se refieren exactamente a la misma cosa, con los mismos matices? Bueno, aquí tenemos una lista de vocabulario que me envió un estudiante de la Academia de Español RQL pidiéndome que por favor explicáramos o hiciéramos algo con esta lista de vocabulario, porque sobre todo para los estudiantes de español que no tienen una lengua materna románica, les resulta bastante complicado diferenciar el uso, el significado de estas palabras. Pues bien, aquí estamos con algunas de las palabras de esta lista y quizás en un próximo episodio más adelante las sigamos explicando. Estamos con estas palabras porque nos ha parecido un tema muy interesante. Son palabras muy parecidas entre sí en el significado o cercanas en el uso, ya verás, y sobre las que quizás tú, querido o querida estudiante de español, también tienes dudas. Entonces, lo que vamos a hacer en este episodio es estar hablando de las acepciones principales, porque está claro que una palabra, como te decía, puede tener chorrocientas, tropecientas, infinitas acepciones. Vamos a estar hablando de las principales y de las que te tienen que importar en el uso del lenguaje diario, ¿vale? Por eso, cuando digamos que son intercambiables, que no hay problema para cambiarlos, es de verdad el uso más habitual. Ahora puede venir alguien, abrir el diccionario y decir, madre mía, pero si hay una acepción aquí que bla, bla, bla. Eso es muy minoritario y en este episodio nos vamos a dedicar a hablar de las cosas que te importan a ti como estudiante y hablante cotidiano del español. Las cosas que nos interesan son las que vamos a explicar. ¡Vamos allá! Te doy la bienvenida, querido o querida estudiante de español, al podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y me acompaña, como siempre...
Antónimo.
¡Qué gilipollas! Vale, estabas ahí esperando el momento, ¿eh? Para hacer tu entrada estelar, tu entrada mágica. Ha quedado bien, ¿eh?
Agazapado como un león, sí, esperando
sí.
A mi presa.
Sí. El podcast era tu presa, ¿no?
Tú.
Yo. Vale, ok. Bueno, entonces, ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras cuyos significados son muy parecidos entre sí. Y antes de seguir, quiero aclarar lo que es una acepción. Las acepciones son los distintos significados que tiene una palabra según el contexto en el que está. Entonces, si vamos al diccionario, por ejemplo, al diccionario de la lengua española, de la RAE, de la Real Academia Española, y buscamos una palabra, vamos a encontrar que esa palabra tiene diferentes acepciones y están numeradas. 1, 2, 3, 4, 5. Hay palabras que dan mucho miedo y que tienen 30 y pico acepciones. 40 y pico. Madre mía. Bueno, todas esas acepciones son cada uno de los significados que tiene esa palabra según en el contexto en el que esté, en el que se use. ¿Qué pasa con la sinonimia, con este fenómeno de la sinonimia, con los sinónimos? ¿De verdad existen los sinónimos absolutos? ¿Cómo es posible? Vamos a reflexionar un poco en torno a esta idea. Un idioma empieza teniendo solo lo que necesita. Un idioma busca la simplicidad. El lenguaje busca decir más con menos, ser exactos, ser pertinentes, ser relevantes, evitar la ambigüedad, evitar la oscuridad en lo que estamos expresando. Buscamos la brevedad, buscamos que todo lo que decimos sea solo lo necesario, lo preciso. Esas son las máximas del lenguaje, según Grice. Las máximas de Grice, o sea, la pertinencia, la relevancia, la máxima de cantidad, la máxima de calidad, la máxima de modo. Y además de esto, tenemos el principio de economía, que es el de decir más con menos. Entonces, siguiendo esta reflexión, no tiene sentido que en una lengua haya dos palabras o tres palabras que signifiquen exactamente lo mismo. Por eso el concepto de sinonimia absoluta o total, que dos palabras signifiquen exactamente lo mismo, pues era imposible. No tenía sentido. ¿Por qué una lengua iba a tener dos palabras iguales? No tiene sentido, ¿no? Pero lo que ha ocurrido con muchas palabras, aunque forman una minoría en su totalidad, pero son unas cuantas, lo que ha ocurrido con ellas es que varias de sus acepciones cada vez se han ido usando menos y menos y menos. Y al final prevalecía o prevalece una única acepción o dos acepciones muy parecidas que tienen en común con otras palabras. Entonces, así es como tenemos sinónimos de verdad más o menos absolutos. Como por ejemplo, conseguir y lograr, que son completamente intercambiables. Yo puedo decir he conseguido este objetivo después de mucho trabajo o he logrado este objetivo después de mucho trabajo y no hay ningún sema, no hay ningún matiz, nada que le dé otro toque, otro significado. No sucede nada si cambio el verbo, ¿vale? Entonces hay varias palabras que han ido perdiendo sus acepciones y acaban siendo intercambiables con otras palabras. Ahora bien, es posible que queden algunas acepciones, como por ejemplo en el caso de lograr, podemos ver que hay una acepción que no tiene en común con conseguir. Bueno, hay dos. Una, que el diccionario mismo te pone PUS, o sea, poco usado. Y cuando la RAE dice de algo poco usado, significa que olvídate de ese significado porque ni Cristo, ni Dios, nadie lo utiliza, ¿vale? Poco usado para la RAE es algo grave, es algo ya de... El siguiente paso es eliminar esta acepción. Poco usado pone aquí de lograr gozar o disfrutar algo. No, olvídate. Y luego hay una tercera acepción en lograr que es pronominal, dicho de una cosa, llegar a su perfección. Yo pienso que se refiere a, por ejemplo, se ha logrado muy bien esta pintura. O como adjetivo, como participio, esta pintura está muy lograda. Pero es que realmente, no sé si me estoy equivocando de significado, pero es básicamente lo mismo que esta pintura está muy conseguida. Es que a veces los significados se comparten, se contagian de una palabra a otra palabra y aunque no lo tuviera en origen, acaba teniendo significados de otra palabra. Pero bueno, esto de lograr pone pronominal, lograrse. El pronominal es con el se, lograrse, dicho de una cosa, llegar a su perfección. Este puente se ha logrado gracias al trabajo duro de todos los arquitectos de este proyecto. Pero es lo mismo conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea, igual que conseguir. Entonces no puedo pensar en una frase que no pueda cambiarse por conseguir. Quizás es problema mío, ¿eh? Pero bueno, a donde quiero llegar es que hay verbos como estos, lograr, conseguir o como usar, utilizar, que básicamente los intercambiamos sin que nada cambie, sin que nada suceda, sin que nadie diga, uy, ha utilizado este verbo porque ha querido significar esto y por eso no ha utilizado lo otro. No, hay sinónimos que de verdad, con el paso del tiempo, son muy cercanos, muy parecidos y son casi sinónimos absolutos o totales. Y digo el casi por compromiso con la RAE, ¿eh? Digo el casi por compromiso con la RAE porque podríamos quitar el casi y no pasaría nada. Y luego hay otros sinónimos que aportan matices diferentes o que se usan más en contextos formales o en contextos coloquiales, en contextos informales, o que aportan algún matiz especial, como te decía. En suma, esa era la reflexión que quería compartir contigo, que la sinonimia existe de una manera especial. No de origen en la lengua, pero al fin y al cabo, con el paso de cientos de años, muchas palabras se han ido aproximando más y más entre sí Algunas han perdido sus otras acepciones y por eso pasan a ser básicamente sinónimos absolutos. Otras palabras son sinónimos absolutos en una de sus acepciones, no en las demás, y así. ¿Qué pasa con los antónimos? Los antónimos, como dice la palabra, antiónimo. Ónimo nombre, anti, contra, contrario, nombre, contrario. Por ejemplo, feo, guapo son palabras antónimas, porque significa exactamente lo contrario. Pero guapo y bello son sinónimos, porque se refieren a que lo designado, aquello de lo que estamos hablando, es bonito. Bonito también sería otro sinónimo. Pero hay sinónimos que son más exactos entre sí que otros. Y de eso vamos a estar hablando, y también puede ser que haya algo que no sea un sinónimo, ¿eh? Pero bueno, vamos allá, Antonio. Hablemos de la primera cosa. Primer concepto que tenemos en la lista.
El primer concepto es quizá o quizás e igual.
Sí, el estudiante nos puso quizá con Z, quizá, quizás, igual. Y también hay otros, ¿no? Que son adverbios o locuciones adverbiales para expresar probabilidad. A lo mejor, es posible, también estas construcciones verbales son sinónimas, ¿no? No son adverbios, pero son construcciones que significan lo mismo. En suma, es posible, es probable que, probablemente, posiblemente. Bueno, pero centrándonos en las que tenemos aquí, quizá, quizás, si miramos la palabra, ¿sabes su origen, Antonio?
¿De quizá o quizás?
Sí.
No tengo ni idea.
Pues esto viene de quién sabe, quizá, este za en la Edad Media, za se pronunciaba sa, quizá, quién sabe, ¿vale? Por eso la Z se pronunciaba como S o parecida a la S y por eso los que hablan ladino hoy, bueno, me estoy metiendo en otro tema, ladino, el español de los judíos expulsados de la península mantienen esos sonidos. Es el sonido más aproximado al español, al castellano de la Edad Media. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Me estoy yendo. Quizá, quizás viene de quién sabe, en definitiva. Y significa exactamente lo mismo que a lo mejor, igual. Lo que pasa es que igual es más coloquial. ¿Estás de acuerdo? Es de un uso más coloquial. Igual voy.
Sí, este uso de igual es mucho más coloquial, sí, sí. Que quizá, quizás, que probablemente o que cualquiera de las otras opciones que has dicho.
Sí. Y también tenemos que ver qué rige. Si rige indicativo, si rige subjuntivo. Tenemos en la academia, para quien pertenezca a la academia, tenemos un PDF con un esquema y en el esquema es se compromete con lo que dice, no se compromete con lo que dice, ¿no? Si se compromete con lo que dice es indicativo, si no se compromete con lo que dice es subjuntivo. Quizás voy mañana, ¿no? Me estoy comprometiendo más con lo que digo, entonces lo voy a declarar, quizás voy mañana. Si no me comprometo, subjuntivo, porque no es muy probable, no me comprometo con lo que digo, no lo declaro. Quizás vaya mañana. A lo mejor voy, ¿no? Me estoy comprometiendo más, a lo mejor voy mañana. Pero el significado es básicamente el mismo, así que lo puedes usar de manera indistinta. Simplemente fíjate en si tienes que usar indicativo o subjuntivo. Y si tienes dudas, tienes ese PDF de la academia. Quizá, quizás, igual, igual, como hemos dicho, igual voy. Igual me paso por tu casa con indicativo. Me comprometo más con lo que digo y es más coloquial. Vamos con el segundo concepto.
¿Lento o despacio?
La diferencia principal entre estas dos palabras es que despacio es un adverbio. Casi siempre es un adverbio que significa poco a poco, lentamente, con detenimiento. Y he dicho casi siempre es un adverbio porque también puede ser una interjección. Imagínate que alguien nos está hablando muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Le tenemos que decir despacio, despacio. En ese caso es una interjección, ¿vale? Pero quitando esos casos, es siempre un adverbio. Los adverbios modifican a los verbos. Pero bueno, ahora enseguida te lo voy a mostrar con ejemplos, hablando yo, ¿no? En el uso. ¿Y qué pasa con la palabra lento? Pues igual que despacio es casi siempre un adverbio, lento es casi siempre un adjetivo. Un adjetivo que de la misma manera significa pausado en el movimiento o en la acción. Pero en ocasiones puede ser un adverbio y significa lo mismo que lentamente. Sabes que las palabras que terminan en mente son adverbios. Cómodamente, rápidamente, lentamente. Pues igual que lentamente, lento también puede ser usado como adverbio. Y entonces puede modificar al verbo. Es menos frecuente usar lento como adverbio porque puede confundirse con el adjetivo. Entonces, lo más frecuente, lo más habitual es que en lugar de usar lento como adverbio, usemos despacio o la alternativa lentamente. Este es el ejemplo que nos da la RAE. Los soldados avanzan lento. Este lento es un adverbio porque es invariable y modifica al verbo. ¿Cómo avanzan? Avanzan lento. Pero como te digo, es más frecuente usar lentamente como adverbio o despacio. Los soldados avanzan despacio, los soldados avanzan lentamente. ¿Por qué es menos frecuente en el habla cotidiana usar lento como adverbio? Pues porque puede confundir un poco. Entonces, si yo soy una chica, es un poco confuso, quizás hablando rápidamente, que yo diga como muy lento. Porque parece que me estoy llamando lento a mí, pero realmente yo soy lenta. Entonces, el uso más frecuente de lento es como adjetivo. Yo soy muy lenta comiendo. Como muy lentamente, ¿vale? Entonces, resumiendo, si te quieres quedar con un resumen, lento es sobre todo adjetivo, es decir, modifica a la persona, a la cosa, al animal. Modifica a un nombre, ¿vale? Como adjetivo. Yo soy lenta, tú eres lento, mis amigos son lentos. Y despacio es sobre todo un adverbio y por tanto modifica a un verbo. Vamos a verlo con ejemplos. Yo soy muy lenta comiendo, ¿vale? Yo como muy despacio, como muy lentamente. ¿Ves? El adverbio está complementando al verbo comer despacio. Lentamente, las palabras terminadas en mente son adverbios, complementan al verbo como lentamente. Y el adjetivo habla de mí. Soy muy lenta comiendo. También podemos decir mi ordenador es muy lento o mi ordenador funciona muy lentamente. Mi ordenador funciona muy despacio. No puedo decir mi ordenador es muy despacio porque es un adverbio. Necesito un adjetivo que es lento. Es muy lento, funciona muy lento. Antonio, ¿tú corres deprisa o corres despacio? ¿Eres lento corriendo o eres rápido?
Pues depende. Ahora mismo soy normal. Hace 3 meses que estaba muy desentrenado porque cuando nací Arnau al principio no podía salir a correr. Corría muy lentamente, corría muy despacio. Era muy lento.
Eras muy lento en esos momentos.
Sobre todo el primer día que salí después de mucho tiempo, era una roca.
Un colega, un amiguillo, no amigo, pero un amiguillo, un colega de Antonio lo vio correr por la calle el primer día que corrió después de muchos meses o después de varios meses y nos lo dijo. ¡Madre mía, Antonio! ¿Cómo ibas corriendo el otro día que te vi? ¡Qué bestia!
Es que yo creo que ha sido el peor día de mi vida corriendo.
Ay, Dios. Bueno, yo soy más lenta corriendo que Antonio, corro más despacio, pero bueno, me he ido recuperando poco a poco mi ritmo y ya no soy tan lenta como poco después del parto, ¿no? Después de la cuarentena, poco después del puerperio, ya no soy tan lenta. Vamos con el tercer concepto, que aquí realmente tenemos 2 conceptos. Cuéntanos, Antonio.
Sofá y sillón.
¿Cuál es la diferencia?
Pues básicamente que un sillón siempre tiene un solo asiento para una sola persona, mientras que un sofá es más grande y tiene plazas para varios. Es decir, son muebles ambos, pero uno para una persona y otro para varias.
Y ya está, un sillón, fíjate, silla. Tenemos la silla, que es donde nos sentamos en una mesa, nos sentamos para comer, nos sentamos para trabajar en una silla. Y una silla más grande y más cómoda es un sillón. Más grande y más cómoda, con una estructura acolchada, más blandita, etcétera. Eso es un sillón. Puede haber un sillón en el salón, puede haber un sillón, yo qué sé, en una sala de espera, puede haber varios sillones. Pues los sillones tienen solamente una plaza. Es un único asiento. Y los sofás son más grandes. Pueden ser de dos plazas. Y fíjate que decimos dos plazas. Tener dos plazas o ser de dos plazas. Los sofás pueden ser de dos, de tres, de cuatro plazas o de muchas más. Dependiendo del dinero y del espacio, ¿no? Donde se va a colocar. Vamos con el cuarto concepto.
Manejar y conducir.
¿Y la diferencia es?
Básicamente que manejar es el término que se utiliza en Latinoamérica para decir conducir, pero en España no se utiliza como tal.
Con ese significado en España no se usa, insisto. Si quieres estudiar, aprender, utilizar la variedad peninsular española, no decimos manejar, nunca con el significado de conducir. Entonces esa es la diferencia, punto pelota. Si quieres usar el español de España, di conducir en el significado de manipular un vehículo, ¿no? Cuando tú te montas en el coche, te abrochas el cinturón, enciendes el coche y lo mueves por la calle, pues lo estás conduciendo, ¿vale? Si lo estás conduciendo es porque lo sabes manejar, sabes cómo administrarlo, sabes cómo funciona, sabes cómo moverlo. Manejas el vehículo porque te las apañas con él, ¿vale? Te las arreglas con él. Lo sabes mover, sabes cumplir con las normas de circulación. Pero solo lo usamos manejar en ese sentido relacionado con conducir, ¿eh? Usamos conducir vehículos. ¿Sabes conducir un tractor? Yo solía conducir camiones. O mi amigo Mark conduce su camión. Manejar es lo que se usa en Hispanoamérica. Punto pelota. Siguiente concepto, Antonio.
Lograr y conseguir.
Resumimos, es lo mismo.
Básicamente.
Lo mismo. De hecho, si estamos escribiendo un texto, una cosa que tenemos que evitar en el texto es repetir las mismas palabras una y otra vez. Pues este es un ejemplo muy bueno de una palabra que puedes cambiar para no repetir. Imagínate que estamos hablando de conseguir objetivos. Pues yo en el mismo párrafo no voy a repetir conseguir, conseguir, conseguir objetivos, objetivos, objetivos. No, yo voy a ir cambiando. Puedo cambiar conseguir por lograr, lograr, lograr. Voy cambiándolo. Y también cambio la palabra objetivo. Puedo decir lograr metas, alcanzar un fin, alcanzar un deseo, alcanzar qué sé yo, lo que se nos ocurra, ¿no? Vamos buscando sinónimos absolutos muy cercanos y estos son un buen ejemplo. Lograr y conseguir lo mismo. Vamos con el sexto concepto o conceptos.
Vaso o cristal.
¿Hay alguna diferencia? Toda, ¿no? ¿Qué significa?
Sí, el vaso es un recipiente, normalmente de cristal o de vidrio, que se utiliza para beber líquidos. En cambio, el cristal es el material del que están hechos los vasos y otros objetos, ¿no? Como los cristales de las ventanas y otros muchos.
Pues ya está, muy fácil. Lo que tú usas para beber agua es un vaso. Y vas a decir un vaso de agua. Y el material de ese vaso, pues puede ser de cristal. Perfecto. Ahora bien, si te vas a tomar un café, lo normal es que no sea un vaso, sino que sea una...
taza.
Y si te vas a tomar un poco de vino, vas a tomarte una...
copa.
Estupendo. Vamos con el siguiente.
Utilizar y usar.
¿Alguna diferencia?
Ninguna.
Ninguna. Lo mismo en un párrafo en el que quieras cambiar la palabra. Cuando estés hablando y no quieras repetir, utilizar, 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 ve intercambiando. Utilizar, usar. No pasa nada, no hay diferencias, no hay matices, no hay nada. Siguiente, Antonio.
¿Tejado o techo?
¿Hay alguna diferencia? Sí, ¿no? Aquí sí tenemos una diferencia. Hay una diferencia muy importante. Ambas palabras se refieren a la parte superior de un edificio o de una construcción. Ambas se refieren a esa parte de arriba que cubre la construcción o que cubre el edificio. Pero hay una gran diferencia y es que el tejado siempre es por fuera. Es decir, si tú entras a una habitación que tiene un techo, ¿vale? Y que no hay nada arriba, no hay ningún otro piso, ninguna otra planta arriba, no hay nada, está el cielo. Pues si tú entras en esa habitación y miras para arriba, desde dentro, solo ves el techo, no ves el tejado. ¿Por qué? Pues porque el tejado, esta palabra, viene de tejas. Las tejas pueden formar el tejado o no. Ahora ya un tejado pues puede ser de otro material. Pues un tejado de tejas era bastante común, sigue siendo bastante común y se encuentran en el exterior, en la parte superior de la construcción, del edificio, pero desde fuera. Por eso, cuando tú miras desde dentro, siempre va a ser el techo y nunca el tejado. El tejado siempre va a ser por fuera. Sea cubierto el tejado por tejas o no. Así es como lo llamamos siempre. Ahora bien, ¿qué pasa con techo? Esta palabra es muy curiosa porque realmente en sus significados, en las acepciones, lo cierto y verdad es que el techo se refiere a esa parte del edificio de la construcción tanto desde la perspectiva interior como desde la perspectiva exterior. Pero nos interesa, como estamos haciendo en todo este episodio, nos interesa lo más frecuente. Y lo más frecuente cuando hablamos de techo es la parte interna del edificio, lo visto desde dentro. Solo para que lo sepas, también se refiere en su significado a la parte exterior, pero sobre todo cuando una persona en el día a día habla del techo, se refiere a la parte interior. Es la parte de arriba del edificio, de la construcción, pero mirada desde dentro. Y por eso hablamos, en el caso de las mujeres, del techo de cristal, ese límite que alcanzan en su carrera profesional muchas veces por el hecho de ser mujer. Entonces, de nuevo, perspectiva desde dentro, el techo de cristal. No pueden ir más allá de ese punto. O cuando hablamos de falso techo, el falso techo se pone dentro de la construcción, debajo del techo verdadero, ¿no? Un falso techo quizás para ocultar unos cables que no podemos pasar por las paredes y entonces los pasamos por el techo. O para bajar la altura del techo anterior, pues hacemos un falso techo. Pues eso, techo, la perspectiva habitual desde dentro y tejado siempre desde fuera, tanto si es de tejas como si es de metal o sea del material que sea. Vamos con el siguiente.
Similar y parecido.
Similar y parecido. ¿Alguna diferencia, Antonio?
Para mí no.
No, ninguna diferencia relevante. Parecido sí que varía en cuanto al género, ¿eh? Mi hermana es... No tengo hermana, es solo un ejemplo. Mi hermana es parecida a mí, femenino, parecida. Mi hermano, si tengo, es parecido a mí. Similar es invariable, no cambia. Mi hermana es similar a mí, mi hermano es similar a mí. Similar quizás me suena un poquito más formal.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
esa sí. Sería no, la no. Única diferencia en cuanto al uso. Su significado es el mismo, pero la diferencia en cuanto al uso es que parecido se usa mucho más, infinitamente más. Y similar es un poquito más formal. Pero vamos, que no se va a morir nadie, ni va a sonar súper raro si lo quieres usar en la calle. De verdad que no, ¿eh? Bueno, vamos con el siguiente, Antonio. El siguiente y el último. Ya estamos en el décimo concepto o décimos conceptos, porque igual no es exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos?
Duchar o ducharse y bañar o bañarse.
Eso es. Muy bien. Pues primero de todo vamos a hablar de ese se. Si decimos ducharse o bañarse, estamos hablando de un uso reflexivo, es decir, la acción la realiza y recibe el mismo sujeto. Si yo me ducho, es que a mí misma me estoy duchando, yo a mí. Si yo me baño, es que yo a mí misma me estoy bañando a mí. Eso es el uso reflexivo de este se, ducharse, bañarse. Si lo usamos sin el se, entonces la acción la va a recibir otra persona. Yo puedo duchar a mi bebé o puedo bañar a mis perras. Y ahora bien, ¿cuál es la diferencia de significado? ¿Son exactamente sinónimos o son sinónimos en general?
No son sinónimos.
No,
definitivamente. Son parecidos, pero no son sinónimos.
Eso es. Definitivamente no son sinónimos, ¿eh? Al menos en la variedad española.
El motivo sería que duchar o ducharse se refiere a limpiarse con agua de una manera más o menos rápida en una ducha y de pie. Mientras que bañar o bañarse se refiere a limpiarnos con agua también, pero tumbándonos dentro de una bañera llena de agua y de un modo más relajado.
Sí, yo escucho mucho a hispanoamericanos usando bañarse. No sé si es que para ellos significa otra cosa, probablemente sí. Quizás para ellos sí es sinónimo, ¿eh? Pero para nosotros en España no. De hecho, el objeto es diferente. Si entramos a un aseo en el que no se desperdicia agua, si no se desperdicia agua, lo que hay en ese aseo, en ese baño, es un plato de ducha que puede ser cuadrado, rectangular, redondo en algunos casos, pero es un poco raro. Un plato de ducha y una mampara alrededor para que no se salga el agua, una mampara de cristal, una mampara de plástico.
Antes había cortinas.
Eso iba a decir, o una cortina de ducha, antes y ahora. Hay mucha gente.
Sí, pero lo normal desde hace unos años es que casi todo el mundo pone una mampara porque no se llena el aseo de agua. Con la cortina lo que pasaba era que no tenía la suficiente fuerza y muchas veces cuando el agua salía disparada acababa en el suelo y se encharcaba todo el aseo.
Sí, que
menos higiénico.
Puede ser, yo creo que es más estético también poner una mampara, no sé. Eso es ya subjetivo. Pero bueno, que en el plato de ducha no te puedes bañar. Un español no. Quizás un hispanoamericano que sí que usa bañar como ducharse, pues quizás sí. Pero en un plato de ducha tú te duchas. Es decir, vas a estar de pie.
O sentado a veces.
O sentado, si lo necesitas, rociándote con el agua, pasándote el agua, ¿vale? Eso es ducharse. Todos los días me ducho por la tarde, por ejemplo. Y bañarse, para nosotros, para los españoles, bañarse significa que te metes en una bañera, Entonces,
llena de agua.
Eso.
Te puedes meter en la bañera vacía y
joder,
no te bañas,
Antonio,
¿eh?
No hacía falta aclarar
bueno,
eso.
Bueno, es que meterte en la bañera sin agua no es bañarte, es meterte en la bañera.
Venga, gracias, un saludo, hasta siempre. Bueno.
Pero hay que decir que hay bañeras que también tienen una ducha.
A ver, claro, por supuesto.
¿No? Hay bañeras que solo son la bañera y hay bañeras que son bañera con ducha.
De hecho, nosotros tenemos, por una parte, una ducha que no tiene ni mampara.
Ni cortina.
Ni cortina, porque no la usamos, esa ducha, en un aseo. Y en el otro aseo tenemos una bañera con una mampara de cristal. No me preguntes la diferencia entre cristal y vidrio, lo he leído 80 veces y las 80 veces se me ha olvidado, no sé si es de vidrio o de cristal, ni idea, creo que es de cristal. No lo sé. Y eso que la compré este verano. No lo sé, Antonio, no.
No importa.
Da igual. Pero el caso es que tenemos una bañera con una mampara, que además es abatible, y aquí va otra palabra, un palabro, es abatible, que se puede mover, o sea, se puede abrir y cerrar. La mampara y además tenemos una alcachofa, ¿eh? Ojo con la palabra, igual que la verdura, alcachofa, tenemos una alcachofa con la que podemos ducharnos con mucha comodidad, es decir, que no necesitamos tumbarnos en la bañera para echarnos el agua, evidentemente, sino que de pie pues nos duchamos, o sea que en una bañera, si tienes el objeto adecuado, también te puedes duchar. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro cada uno de estos conceptos, o eso espero. Y si no, ya sabes que los puedes repasar en la Academia de Español RQL, donde también vas a tener un precioso cuestionario para practicar y también todo este vocabulario, que yo sé que es bastante, que quizás no es demasiado difícil, pero bueno, es mucha información de golpe, así que puedes ir allí a la Academia para practicar su uso, que es lo que nos interesa. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta, déjanos 5 estrellitas, todo eso, y nos escuchamos muy pronto en el siguiente. Adiós.
Chao.